SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Hace tiempo norte, pero los miembros del Comando Norte parece que van andando buscando la borrasca. Nacho Carretero, ¿qué tal? Estás en Radio Coruña, buenos días.
Buenos días, Ángeles. ¿Qué? Pero la verdad es que no hay mucha diferencia entre Madrid y Coruña.
Hoy a lo mejor sí, porque mira, desde aquí estoy viendo el reflejo del sol en el pasillo.
Ah, no, eso no existe aquí.
Ah,
no, eso no,
vale.
Eso...
Aquí hoy hace de esos días que yo, cuando salga de aquí, me voy a ir a pasear.
Bueno, pero hasta hoy yo...
No, hasta hoy nada. Hasta hoy nada, pero hoy...
Me sentía en casa.
Hoy te has equivocado que quizá de sitio.
Sí.
Aitana Castaño desde Radio Asturias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Yo ya estaba pensando que lo de Madrid era apropiación cultural con esto del tiempo.
Sí, tal cual.
De hecho, el otro día, y bueno, tú no tanto porque estás mucho más tiempo aquí en Madrid, Nacho, pero el otro día contamos que la ciudad donde más ha llovido y donde menos se ha visto el sol durante todo este tren de borrascas precisamente ha sido Coruña.
Ah, sí,
bueno,
¿eh?
Sí. Yo estuve en Coruña este fin de semana y doy fe, ¿eh?
Das fe, que llovió y no viste el sol.
No vi el sol. En
aquí hay gente mal, ¿eh? Aquí hay gente mal.
No, sí, para claro. Que se quejen los gallegos tiene que ser la cosa ya fastidiada.
Sí, es que yo creo que no es tanto la lluvia persistente, sino que en algún momento salga un poco ese rayito de sol, ¿no? Que te da como buen rollo y alegría. Pero bueno.
Bueno, no.
Vamos a empezar.
Tenemos el entroído para compensar.
Nunca llovió que no nos escampara.
Exacto. Muy bien, ahí me gusta. Vamos a empezar. Lo primero que os voy a preguntar, que tiene relación con el tema de hoy.
Sí.
La primera vez que hablasteis por la radio, ¿estabais nerviosos, Aitana?
Mira, yo tengo dos primeras veces. Una lúdica, que llegué, tenía yo como 8 años y llamé a la radio para contestar a un programa de música. O sea, ponían una canción y tú tenías que decir qué canción era. Ganabas un secador de pelo, ¿vale? Yo no gané el secador de pelo. Porque
pero llamaste.
Mal. Llamé, estaba nerviosísima. Llamé porque, o sea, me parecía como una cosa como de magia yo hablar por la radio. No, llamé y no gané el secador de pelo. Pero, bueno.
Pero hablaste por la radio, tu voz sonó.
En mi voz o no. Y la primera vez que lo hice de manera laboral fue gracias a Pachi Poncela, una persona, un ser humano asturiano que trabajó muchos años en la cadena SER, y me llamó y me dijo, oye, ¿vas a trabajar conmigo en la radio? Yo dije, pero si yo no sé hablar. Y me dijo, él, digo, pero si no sé hacer radio. Dice, yo tampoco, lleva 20 años, era mentira, él sí sabía. Y entonces, sí, estaba nerviosa, no sabría decir por qué. Porque yo, a ver, vergüenza y esas cosas no tengo, pero bueno, qué sé yo. Es por, no sé. Estaba nerviosa, pero sigo poniéndome un poco nerviosa todos los días, he de decir, ¿eh?
¿Y tú, Nach?
Pues es curioso, porque claro, yo hice prácticas aquí, desde este lugar donde el que estoy hablando. Desde
Radio
Coruña.
¿No sabía yo eso?
Sí, sí. Yo la primera, bueno, mi primer trabajo, mi primer contrato, aunque eran prácticas, fue aquí, en Radio Coruña Cadena SER. Aquí empecé mi carrera periodística. Ahí es nada.
Aquí empezó todo.
Aquí empezó todo. ¿Sí?
Sí, sí, esta es mi casa. Y ahora estoy aquí contando esto, se cierra el círculo, fue la primera vez que hablé en la radio. Y sí, por supuesto que estaba nervioso, estaba muy nervioso. Pero un compañero, un trabajador aquí de Radio Coruña, que ahora ya está jubilado, Juan Fernán, me dio un consejo en mi primer directo y me dijo, tú háblame a mí, tú imagínate que me lo estás contando a mí, que es un consejo, por cierto, que yo sigo aplicando a día de hoy. Por ejemplo, yo ahora esto os lo estoy contando a vosotras dos.
Pero
yo
sí, eso también lo pienso,
no nos
yo,
está escuchando nadie.
Pero eso lo practico yo, que hago 6 horas de programa, yo solo les hablo a los... Ahora mismo le estoy hablando a Rafa, a Marcos, a Brian y a Eva.
Es que fíjate que si piensas que ahora mismo te están escuchando, no quiero ponernos nerviosos, pero te están escuchando millones de personas, pues es que es mucho más difícil. Y sobre todo, porque sé que ahora nos vas a preguntar esto, Ángels, es que ahora vivimos en una época donde se penaliza muchísimo más el error, donde estamos tan expuestos y todo se mire tan al milímetro, que bueno, yo cuando empecé, pues metías la pata y lo metías y se acordaban entre los compañeros. Ahora metes la pata y estás ya puesto en la plaza del pueblo, expuesto a todo el mundo. Entonces,
los que tenemos unos años, siempre cuando fallabas en la radio, siempre decías, bueno, las palabras se las lleva el viento, como tú te habías equivocado, pero decías, como mucho quedaban los archivos de la radio, pero ya está. Pero es que ahora tú cometes un error y se convierte en viral.
De hecho, cuando hay un tema mínimamente delicado, ostras, yo voy con pies de plomo, ¿eh? Vas midiendo cada claro, palabra totalmente. Porque yo ya estoy viendo el reel en Instagram por la tarde.
Bueno. Yo tengo una vecina que todos los martes, cuando vuelvo de la radio, me dice, te va a echar ángeles. Y yo, por, y dice, ¿por cómo hablas? Hablas fatal, me dice.
No.
Yo hablo asturiano, y dice, hablas muy mal, van a chate. Me
no,
dice,
pues dile que puede estar tranquila, que no te voy a echar. Una última pregunta, antes de presentar a nuestra invitada, porque tú me decías, Nacho, que es verdad que los que hablamos por la radio, y yo creo que por eso la radio es tan auténtica, ¿no? Porque el vínculo, al final le hablas a un oyente que tú te imaginas, le hablas a la gente que está en el control y a un oyente que tú, esto lo decía siempre Iñaki Gabilondo, pero es que es verdad, tú te imaginas un oyente y solo hablas con él. Al oyente le pasa lo mismo, ¿eh? Se piensa que yo solo le estoy hablando al oyente o al oyente en cuestión, o sea que no, eso es
bidireccional. Y eso solo pasa en la radio, es muy
solo
bonito.
Solo pasa en la radio. Sí. Y entonces, la pregunta es, ¿a ti te impone hablar en público? ¿A ti, Nacho, te impone hablar en un auditorio, en un teatro? ¿Te impone?
Mira, me impone porque es que a quien no le imponga me parece admirable dependiendo de cuánta gente hay ahí en público. Pero es verdad que por mi profesión pues me ha tocado ya muchas veces hablar en público delante de gente y hay herramientas y te vas soltando y vas teniendo tus trucos, tus herramientas para estar tranquilo y para centrarte en el discurso. Pero creo que es algo que, como todo, es un hábito que con sus herramientas, con sus técnicas, para estar tranquilo y para hacerlo mejor.
La pregunta en ti es inútil, a ti no te impone.
¿Qué quieres, la respuesta corta? No.
Yo el otro día, los que asistimos a la presentación de Las Madrinas del último libro de Aitana, no tiene ningún problema en hablar en público.
No, la verdad que nunca lo tuve, ¿eh? No, nunca lo tuve, de verdad.
No.
Yo desde pequeña soy así, no sé por qué.
Sí, eres medio artista.
Lo que pasa es que yo cuando trabajaba en la tele, que hacía informativos y me tocaba, pues yo qué sé, de repente ir a la nieve, estas cosas, que se te queda la cara congelada y hablas fatal, yo se lo decía... O sea, me miraba para cámara esos 30 segundos antes de que te dijeran, estás dentro, ¿no? Y yo solo pensaba, por favor, Aitana, no acabes enzapeando.
Yo cuando trabajaba en Telecinco haciendo el informativo, había un regidor que todas las noches cuando iba a hacer el programa me decía, venga, que te esperan 2,5 millones de personas. Y yo siempre le decía, no me lo digas,
claro, no me lo digas.
No sé qué opináis vosotras, pero creo que el error se penaliza más en la cabeza de uno que en la realidad. Sí, uno piensa que no dije mal esto y luego no pasa nada.
Mira, todos llevamos en el bolsillo un aparato, un móvil con el que registrarlo todo, la imagen, el sonido de todas las experiencias, como si ya no tuviéramos ninguna fe en nuestra memoria. Pero desde hace casi 10 años existe en España un espectáculo de periodismo en vivo que está basado en la memoria, que no se graba y que solo queda en el recuerdo de quienes participan como actores o como público. Se llama Diario Vivo y una de sus directoras es Vanessa Rousselot. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es tan importante lo efímero para vosotros, que no quede constancia registrada de lo que ahí pasa?
Lo efímero es magia. Lo efímero, la cosa que nos pasó por primera vez y que no queda grabado, si nos paramos a pensar cuáles son mis recuerdos, creo que ninguno de ellos puede ser grabado a lo mejor. La experiencia de Diario Vivo, la magia viene de lo efímero, desde el escenario, Nacho, Aitana, la persona que se sube al escenario a contar algo que no va a ser grabado, primero se quita este miedo, Nacho, del cual decías que a ver si se queda un reel de Instagram. Entonces, pues si te quitas este miedo, eres otra persona, eres quien eres realmente. Nadie te va a poder editar, nadie te va a poder cortar. Y de repente las personas que te escuchan saben también que esto no va a volver a pasar nunca. Y eso no es la misma escucha. Esta persona lo cuenta para aquí y ahora. A veces sacamos contenidos hoy en día y como si cualquier contenido podría ir a cualquier lugar.
Pero entonces es tan importante lo efímero como lo colectivo.
Exactamente.
Vivir eso en colectivo.
Exactamente, porque yo creo que lo digital muchas veces lo vivimos de forma aislada, solos, solas, frente a nuestras pantallas, y la experiencia de Diario Vivo efímera se vive de forma colectiva, que también es una manera de recordarla. Porque está compartida.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Muchas preguntas. Ya está ahí, Aitana. Muchas preguntas. A ver si te van a echar, como te dice tu vecina. Y seguimos hablando de lo efímero, de lo colectivo y de las historias. Just that I'm tired of wasting my hours
talking to trees, watching the flowers grow. Diario Vivo en un minuto. Diario Vivo es un espectáculo efímero que se produce dos veces al año en un teatro de Madrid, donde 8 personas se suben al escenario y cuentan en 8 minutos una historia que les ha cambiado la vida. Y está estructurado como un diario, nacional, internacional, deportes, sucesos. Quiero decir, el que va a ver este espectáculo es como si viera un gran periódico en directo y las historias que cuentan son absolutamente emocionantes y son historias que se quedan para siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
No se han equivocado de días, martes, esto es el Comando Norte, pero hablamos con Nacho y con Aitana y con Vanessa Roselot de Diario Vivo, y resulta que nuestro Antonio Martínez Asensio forma parte del comité editorial de Diario Vivo y ayuda a los participantes a dar forma a sus historias. Lo primero, Vanessa, entiendo que es elegir los participantes. ¿Cómo los elegís?
Somos buscadores de... Hay gente que busca oro, nosotros buscamos historias. Entonces, estamos siempre atentos, queremos periodistas reconocidos, pero también periodistas emergentes. En un diario vivo te tienes que reír y que llorar, eso es el contrato. Entonces, aunque hables del mundo, pues tienes que hablar del mundo de manera profunda y a la vez muy divertida. Entonces, tiene que haber un elenco grande. Y también siempre nuestro casting, entre comillas, que es fundamental, es a la vez, nosotros elegimos historias antes que personas. De hecho, no solemos anunciar quién participa en Diario Vivo. Tú te sientas en el teatro y no sabes quién va a subir al escenario. Lo que sí sabes es que confías en Antonio, que acabamos de escuchar, en François Musso, en Julien Casson, en Romy Artigas, en todo el equipo de Diario Vivo, en Diane Comú, para haberte preparado grandes historias que no vas a olvidar nunca, con los narradores que suben al escenario.
¿Y narradores solo del ámbito periodístico o habéis abierto el ámbito?
Pues mira, eso es muy interesante. Antes solo teníamos a gente del ámbito periodístico. Hoy en día, en cada Diario Vivo, vamos a decir que de los 8 narradores hay 2, 3 como mucho, que a lo mejor no son periodistas, porque nos dimos cuenta que hay historias que tú necesitas otro perfil para contártelas de verdad. Por ejemplo, estoy pensando en una mujer paraguaya que ha estado trabajando 20 años de interna en casas. Pues con esa mujer que se ha preparado Diario Vivo como los Juegos Olímpicos, se lo ha trabajado todos sus domingos que no estaba trabajando en una casa, estaba preparando su historia para Diario Vivo para ser capaz de transmitir en 8 minutos a 1000 personas a la vez qué es esa vida de interna que se ha visto 40 casas de España, ¿no? Pues esa persona, un periodista, este relato no te lo
claro,
puede dar.
Entonces,
cuando vemos un relato que no va a venir del periodista, pero que sí que vemos que tiene sentido llevar este relato al escenario, entonces abrimos el elenco.
Yo sé que tanto Nacho como Aitana han recibido la invitación. Nacho, ¿cuál ha sido tu respuesta?
Me da un poco de reparo porque la verdad es que a mí me invitó François hace ya años. O sea, la primera edición, Vanessa, yo no sé cuánto...
Sí, 2017.
Fue la primera edición. Fíjate, 2017, ya llovió, casi 10 años. Y la verdad es que, bueno, le dije que no. Porque en un momento primero era un poco por pudor. Me da un pudor la idea del periodista en medio de la historia, contándola, y entonces me tiraba un poco para atrás porque, bueno, para mí siempre había como esa regla, ¿no?, de que la historia y el periodista, cuanto más invisible, mejor. Es verdad que luego, como bien sabe Vanessa, pues yo he visto algunos y he seguido en contacto con esto, y me he dado cuenta que no es así, que no tiene nada que ver con eso, y bueno, pues no nos engañemos. Dije, bueno, pues no voy porque es que no tengo tiempo para prepararlo. Esa es la realidad. Es verdad que hay que prepararlo. Yo creo que es una cosa que hay que cuidarla y que hay que hacerlo bien. Me conozco y pues ir allí y hacerlo de cualquier manera creo que no es justo para el proyecto. Qué bien esta excusa última, ¿verdad?
Sí, pero yo veo que aquí en una libreta está apuntando ella, Nacho, hay que volver a invitarlo. Lo acaba de poner
está
ahora.
Ahí, ¿eh?
Porque todo el pudor que tiene Nacho es el que no tiene Aitana, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, mi ojeadora es Vanessa, ella es la culpable. Yo no tengo muy claro lo que voy a hacer, ya os lo digo. 8 minutos me parece poco.
Tienes para saludar, pero tú en 8 minutos, Aitana.
No lo sé, es que no sé, pero yo a Vanessa... Vanessa vino a la cuenca minera asturiana y yo le di de comer y seguramente de beber. Y posiblemente la engañé, como hice con Ángels Barceló en su momento. Yo no sé lo que voy a contar, pero me está pareciendo muy interesante este proceso que acaba de decir Vanessa, cómo es, de cómo se preparan las historias. Me parece muy importante. Entonces, cuéntanos un poquitín, Vanessa, cómo
claro,
se preparan
esas. ¿Cómo es ese proceso de preparación?
Bueno, sí.
Porque no vale decir yo soy tan buena que me pongo aquí el micrófono.
A ver, yo podría ir así, pero
sí,
no.
Sí, tú
voy
sí,
así,
pero claro, la gente normal no.
Bueno, la particularidad de Diario Vivo es que efectivamente nos tomamos el tiempo de buscar ese oro que son las historias, ¿no? Una persona como Aitana Castaño, que efectivamente podría estar una hora y media en un escenario dando un one woman show que todos nos encantaría, no hay ninguna duda. Pero bueno, esa vida de periodista local en las cuencas mineras, ahí por supuesto hay muchas historias, pero nosotros en Diario Vivo lo que buscamos siempre no son las anécdotas, sino la historia. Entonces, al final, sea lo que sea la historia que vaya a contar Aitana, nos va a hablar de esta relación íntima con esa cuenca, nos va a llevar a ese mundo en esos 8 minutos. Y lo que sí vamos a hacer es trabajarlo para que la gente lo recorde, lo recuerda. Entonces, es un proceso muy bonito a 4 manos y, de hecho, más. Ya somos más gente en el equipo, tenemos un momento un mes antes del espectáculo que nos reunimos todos, todo el mundo cuenta su historia y hay ahí un primer público de los que van a participar, que vibra, que dice esto me ha encantado, me falta esto, ahí me he reído. Entonces, bueno, es un proceso, no aplicamos una receta y es muy importante para nosotros no aplicar una receta, pero sí empujar a la persona a ir hacia adentro, hacia el lugar donde no le da tiempo ir en el día a día.
Debe pasar muchas veces que la persona invitada llega con una idea en la cabeza, o sea, yo llego y yo pienso que mis historias, lo que yo quiero contar es esto, y durante el proceso de preparación descubre otras historias.
Sí, eso pasa, ya te lo digo yo, Ángeles, sí pasa.
Sí.
Eso pasa mucho y también pasa que a veces vamos a contactar con personas, somos también muy, o sea, estamos todo el tiempo buscando y descubrimos una historia cuando las contactamos. Os doy un ejemplo, no sé si recordáis a Sonsoles, esa mujer de Ávila que salió en la televisión de Castilla de la Mancha narrando poesía erótica. Bueno, nosotros se hizo viral en este momento y pues contactamos con esa mujer. La gente se reía viendo reel de una mujer mayor contando poesía erótica y la contactamos y le dijimos, cuéntanos, ¿qué hay detrás? Hablando con ella, esa mujer había perdido su marido, su hija, su segundo marido y escribía todo lo que no había podido vivir. Ella se subió al escenario de Diario Vivo, los primeros 4 minutos la gente lloró, de repente se puso a leer su poesía, la gente se dio cuenta que era la persona que había visto en redes, pero no la había visto así. El formato de Diario Vivo es nos desprogramamos y nos enseñamos cómo somos.
Hay un poco de psicología por vuestra parte, es como ir un poco al terapeuta.
Es que narrar...
También digo que sí a esto.
¿Verdad?
Sí, sí.
Sí, bueno, narrar tiene algo terapéutico, es evidente, pero bueno, sabemos muy bien dónde parar, cuál es nuestro lugar, pero obviamente hay un trabajo de arqueología personal, que es lo que lo hace único para la gente que escucha y para la persona que cuenta.
Bueno, de hecho, yo con compañeras sobre todo, y también con compañeros que he hablado, que han participado, me dicen que es una experiencia muy importante, muy profunda y que les ha cambiado. Lo digo también por compañeros que me estaban convenciendo de participar, argumentando esto sinceramente, como que es una experiencia, porque yo pienso que, bueno, pues todos hemos dado charlas, participado en mesas redondas, sí, y hemos contado experiencias. Claro, facilidad para contar historias de los reportajes. Pues imagínate, pues sin problema, subes ahí y la cuentas, ¿no? Pero que aquí hay algo más. Y es justo lo que quería preguntarte, Vanessa, ¿qué crees que hay de más? Hablabas algo de terapéutico casi, pero hay algo mucho más emocional y de periodistas que acaban de contar su historia y les ha convertido esa experiencia.
Totalmente. Primero, Nacho, la invitación no caduca, que lo sepas.
Y a partir de mayo voy a insistir yo también.
Y luego yo creo que lo que hay de más es que cuando te preparas para Diario Vivo o te vienes a participar en un taller de storytelling, que también cualquier persona que quiere contar una historia, a veces tenemos ahora en marzo, la gente se acerca para contar una historia, lo que hay de más es que te paras. O sea, en nuestras vidas, ¿en qué momento nos paramos a decir?
¿Verdad?
De todo lo que he hecho, y como periodista, es muy interesante como proceso, de todo lo que he contado, de todo lo que he hecho, ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir a alguien que descubre quién soy esta noche? Porque a lo mejor se ha sentado en el teatro y esa persona no me conoce, no me conoce. Contar es elegir, es decidir, es dejar de lado todas las cosas que no contamos. Y este proceso en sí, con otras personas que te ayudan a hacerlo, creo que es un poco la magia.
Incluso puede ser que tú a una historia de tu vida periodística no le hayas dado importancia, o que para ti, bueno, no, si eso, y no, y que cuando la pones a prepararla con vosotros, te das cuenta de la importancia que sí tuvo esa historia.
Sí, es verdad.
Efectivamente, y también como periodista, ¿no? Que el trabajo es intentar no hablar en primera persona, intentar, como se pueda, algún tipo de objetividad, de neutralidad, y entonces pues te estás programado también para negar las emociones que sientes, porque no puedes con tantas emociones. Entonces, Diario Vivo también es el lugar donde la gente te habla desde un punto de vista, que creo que hoy en día que nos llegan tantas noticias que no sabemos quién nos quiere vender qué. Claro. En Diario Vivo estamos muy transparentes porque la subjetividad de la persona está absolutamente asumida. Y creo que esto también para el espectador, de alguna manera, en esos tiempos, te relaja.
Y estamos hablando desde el punto de vista de los que van a participar en Diario Vivo, pero después está el público, porque claro, tú dices, no se graba, pero el público va a escuchar y va a poder contar esas historias, y casi como los juglares, ¿no? de la Edad Media. Entonces, Vanessa, ¿tú qué hielo que te, o sea, qué es lo que dice la gente que va a ese teatro? ¿Qué es lo que después cuenta la gente que va a ese teatro?
Ay, pues la gente viene para dos cosas. Bueno, os decía reír, llorar, descubrir historias. Yo creo que estar sorprendido. Estamos en un mundo que siempre sabemos con antelación qué va a pasar, quién nos va a contar qué y por qué. Pues cuando te sientas en Diario Vivo es una página blanca, que eso en sí, por lo menos para mí, es un regalo. Entonces es vibrar, es emocionarte. También lo bueno del formato de las historias es que es todo gris, no hay blanco y negro. Y creo que la gente viene tanto para escuchar las historias como para hablar de las historias después. Y si lo hacemos bien, la gente incluso está discutiendo cuando sale que no, que eso, que sí, pero ¿por qué ha dicho eso? No estoy de acuerdo. O sea, también es una manera de intercambiar. Tenemos a gente que vienen con sus hijos y sus padres, y vienen las tres generaciones de las familias, porque desde la adolescencia hasta los 100 años puedes disfrutar de esa experiencia. Y creo que estamos todos deseando no pelearnos para cosas que no valen la pena, sino charlar y hablar. Es un puente para hablar en profundidad del mundo.
¿Y tenéis comprobado, Vanessa, si el público repite? Es verdad que siempre agotáis entradas, pero ¿hay público que repite?
Sí, hoy el próximo, que es el 11 de mayo, por ejemplo, está ya la mitad vendida. Entonces, y eso son, cuando ponemos a la venta Diario Vivo, una gran parte ya se vende en la misma noche, de forma automática. Entonces, la gente viene, es que te engancha. Estoy enganchada a las historias, pero aquí no soy la única. Y es que realmente también está la parte de sentarte con personas que a lo mejor no piensan como tú, porque luchamos mucho en el equipo editorial, todo el comité editorial de Diario Vivo, para llevar a un mismo escenario perfiles que a lo mejor en otros lugares
no se
encuentran. Ya, y eso es también parte de esa experiencia.
Nacho, ¿qué ibas a decir?
No, te decía, Vanessa, que si no me equivoco, me había contado François en su momento, esto viene de Francia, porque es algo que se hace en distintos países, no solo es algo de España.
Sí, en
¿verdad?
París, en Helsinki también, creo, en San Francisco.
Efectivamente, es un formato que surgió en Estados Unidos, ahí se llama Pop-Up Magazine, surgió en el 2009, y a partir de ahí pues ya está existiendo en más de 10, 15 países, y creo que responde mucho a este deseo también que tenemos la gente de encontrar, de entender el periodismo, de acercarnos al periodismo, que es también el valor de Diario Vivo. O sea, los que te cuentan el mundo están ahí en el escenario y te cuentan por qué te lo cuentan así y lo difícil que es, ¿no? Entonces, efectivamente, no, la idea no lo hemos inventado nosotros, el equipo de Diario Vivo, pero sí hay una comunidad. De hecho, justo estábamos con François Musso ahora en Holanda, y éramos más de 15 países que traen este formato a las salas, y cada vez hay más medios también que quieren este contacto directo.
Bueno, yo la primera, muy breve, ahí tenés, yo no, la primera prueba la puedo hacer como público.
Que si al final las historias se parecen en todos los países, era lo que iba a preguntar, si al final los periodistas más o menos contamos, no las historias, no, sino las emociones, los sentimientos son las mismas.
Bueno, yo creo que sí, en los periodistas tienen ese deseo, muchos de ellos, de acercarse a sus lectores, a su audiencia. Luego cada país tiene un poco su magia y creo que la nuestra es este proceso del cual hablábamos antes, de ir a lo esencial.
Pues Vanessa, muchísimas gracias, apasionada además del proyecto que nos, sí, está, nos está contando, que me parece maravilloso. Gracias. Nacho, anímate.
Sí, Nacho, pensar, no seas así,
venga,
no seas rancio.
Venga, Vanessa, muchísimas gracias.
Gracias.
Un besín.
Nacho, Aitana, hasta la semana que viene.
Abrazo.
Chao,
adiós.
Chicos,
adiós.
Un besín, cuídense.
Adiós. Everyone we know and everything you want.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.